La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global, a través de la mirada antropológica.
Bueno, con este tema del libro y del Día Internacional del Libro, con Nicolás Guigú ya habíamos empezado la semana pasada.
Sí, ¿cómo andás, Nelson? ¿Qué tal? Bien. Sí, habíamos empezado a dialogar y a...
Mira, te comento brevemente, porque Francisco Teté Romero, ¿no? Ex ministro de Cultura de la Argentina, de su provincia del Chaco, un gran amigo, hemos presentado libros juntos recientemente en Paraguay. Anotaba, dice: en el Día Internacional del Libro y Día Mundial del Idioma Español es indispensable sostener con convicción por qué leer, por qué leemos, por qué es indispensable que existan políticas públicas de fomento de libre lectura. Y mirá esto, ¿no? A 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar, comparto dos imágenes, porque pone dos fotos. La primera de ellas tomada en un basural de Sarandí, cuando un 30 de agosto de 1980 se quemaron por orden de un juez de esa dictadura 1,5 millones de ejemplares del Centro Editor de América Latina. 13 millones de libros, según documentos de la época, ardieron entre 1976 y 1983. Y bueno, la segunda imagen corresponde a una escuela chaqueña en tiempos de plenitud de los planes nacional y provincial de lectura, con entrega de millones de ejemplares en todo el país, en todas las escuelas. Y acá tira una reflexión: los libros que no leemos son las palabras, ideas e imaginación que nos hacen falta para sentir y pensar en forma propia. Leer y dar de leer, compartir lecturas como antídotos para rehumanizarnos. Y termina ahí.
Una reflexión muy, muy linda, muy interesante.
13 millones de libros a la hoguera.
Sí, y andás a, bueno, y acá en Uruguay andás a ver cuántos, sí. Y también aquellos mecanismos que llegué a ver de niño, en que la propia autocensura de la gente cuando empezaba a ver allanamientos generalizados.
Totalmente.
Para prevenirlos, porque no sabía si podía haber un allanamiento en tu casa o no. Pero gente inclusive de las extracciones políticas más heterogéneas, ¿no?
Claro,
por las dudas, por
miedo,
si tenía,
sí, seguro,
algún material que se considerase...
Que no sabía cuál se iba a considerar tampoco.
Exactamente. Ilegal, subversivo, etcétera. Las propias... Eso es terrible, ¿no? Las propias personas hacían fogatas con los libros de su casa. O sea, quemaban libros de su biblioteca.
Otra gente los enterraba.
Algunos
se desenterraron 11 años después.
Algunos, pero me acuerdo, y mirá que yo era chico, que el tema del enterramiento parece que habían empezado, digamos, los allanamientos se habían vuelto más sofisticados y
también iban a donde veía.
A acabar. Entonces la gente, o se decía, en esos momentos también hay mucha. Al no existir una comunicación transparente, tal vez era el mismo temor que los militares difundían, bueno, en fin. Pero sí es cierto que había columnas de humo por todas partes, al extremo que las personas se empezaron a quemar, inclusive escondidos, porque, por ejemplo, en algunas ciudades, como la colonia de Sacramento, donde yo estaba en ese momento, los militares se subían al tanque, un tanque de agua grande que arriba, para ver las humaredas.
No, ¿no? Te puedo creer.
Claro. Entonces empezaron a hacer como ¿no? Empezaron a reducir, bueno, libros, revistas, discos, afiches,
discos de vinilo, se quemaban
discos de vinilo,
con las tapas,
bueno,
todo.
¿Sí? Y que me trajo esos recuerdos, no solo del Estado quemando, los funcionarios quemando, sino las propias personas, acá en el caso uruguayo, quemando para evitar, en fin, tener algún problema, ser detenido, ser torturado, etcétera. A veces uno se olvida de estas imágenes, ¿no?
Y, bueno, en toda dictadura, ¿no? Los nazis, ¿no?
Sí.
Bueno,
la quema de libros, Fahrenheit. La quema de libros ha sido un clásico. Alguien hace poco reflexionaba que no es necesario ya quemar los libros, porque con la sobreproducción que hay de conocimiento y la banalización, ya claro. el desajuste cognitivo claro. y simbólico es tan alto claro. que vos... Y eso, hay que hacer una reflexión, si estamos llegando a un momento en que la reflexión y la reflexividad han disminuido, hay algunos...
Sí, lo has comentado acá, más
sí,
una oportunidad.
Sí, hay algunos estudios en torno a ese tema. Otro también a ciertas características que va asumiendo una sociedad cada vez más compleja como la nuestra, ¿qué lugar le da el conocimiento real? Cuando digo conocimiento real, estoy diciendo qué lugar le da a las personas que producen conocimiento, transmiten conocimiento y demás, que es, digamos, uno de los lugares de cristalización. Hay film, hay cuadros, procesos artísticos, acciones performáticas, pero uno de los lugares de soporte del conocimiento son los libros propiamente dichos. Entonces, ahí hay toda una dimensión. ¿Sabes que algunas cosmologías sostienen que cada...
Acá el problema sí. pasa por ¿qué puede ser más perdurable? Si una biblioteca, como las que hay, ¿no? Yo qué sé, de Alejandría para adelante, no sé, sí. hasta hoy, ¿no? La biblioteca, ¿no? Las de madera, con los tomos, con los libros, viejos, o una nube, bueno. ¿no? Una nube de digital, ¿no? Es decir,
sí,
hay,
sí,
¿no? Como reserva sí. y archivo de la producción literaria, lo que sea.
De lo que sea, y sí, ese, bueno.
Es una buena pregunta.
Es una buena pregunta, sí, porque, a ver, por ejemplo, en el caso de la fotografía, yo tengo fotos hechas con solución de plata que van a durar, no sé, más o menos conservadas, bien. Son de aquellas fotos que sacaban en estudio, principio del siglo XX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Y yo creo que pueden llegar a durar conservadas muchísimo. Ya la foto de la década de los 70 y 80 las tengo todas, se van deteriorando.
Sí, sí, sí.
Es decir, uno ve un proceso de masificación. Digo, la foto, me acuerdo siempre de estas fotos con solución de plata porque van a durar muchísimo. Y todo lo que estamos produciendo en términos de fotografía, inclusive fotografía digital, tiene una durabilidad mucho más frágil, lo mismo. Es decir, nosotros generamos un sistema de comunicación enorme, enorme, en el cual vos, si querés, por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros de la Edad Media, me gustan. Entonces me bajo colecciones de internet, miro, hay museos especializados y bibliotecas en esos libros, y eso no habría manera, es decir, lo he podido hacer personalmente, pero no te necesitaría mucho tiempo o dejar de vivir acá para dedicarme a ver esos libros y bueno, en algún viaje, en algún momento, en alguna estadía, uno lo hace, pero no es la misma, obviamente que no es la misma experiencia, pero en términos de extensión y lo que yo puedo conocer y acceder,
lo bajás.
Obviamente, lo bajás. Y toda esta revolución tecnocomunicacional me permite eso. También es cierto que todos los sistemas que tenemos tienen límites, los sistemas de acumulación de información, y tienen riesgos, es decir, no son nosotros, por ejemplo, damos por sentado que todo el tema de la red, internet y demás está consolidado, sí está consolidado en términos culturales, en términos de matrices tecnológicas, pero son soportes que son muy complejos de sostener, de mantener, en términos de enfriamiento, de utilización del agua, bueno, todas las redes que se están usando. Ahora hay todo un proceso de cómo salirse de ese sistema tan material, pues en definitiva, toda la comunicación por red está basada en una materialidad muy, muy básica. Es decir, no es que la nube tiene una materialidad, por ahí la nube virtual en sí misma no, pero los aparatos, para el viejo concepto de máquina sirve, tiene una materialidad. Y bueno, y eso, y esas matrices son las que se están tratando de transformar, porque son muy costosas, tienen niveles de riesgo, hay que usar refrigeración permanentemente. Imagínate, es como algunas imágenes de la película Matrix,
claro,
tiene esas características. Entonces creo que vamos a otro paso tecnológico que va a ser un proceso de desmaterialización más profundo en el cual el libro también hay que ver qué lugar ocupa. Ahora, en general, cuando hay proceso de desmaterialización, también la gente empieza a comprar materia, libros. Yo leo mucho digital, pero ahora estoy volviendo a leer mucho más en papel. Primero porque hay cuestiones que no encuentro en digital, digo, pocas, pero hay. Y después porque hay muchas editoriales que trabajan solo en papel, el 100% del libro, estoy diciendo, ¿no? Sí. Y también tiene el goce del texto, por lo menos para alguien que ha transitado por una más de 50 años este mundo, es importante esa materialidad. A mí me gustan los tonos, los colores, los olores, es decir, todo lo que hace al libro. Y cuando compro el libro, la verdad que para mí es un... ¿Qué pasó?
Ahí está Dieguito Rodríguez.
Ponía la popera y no tenía el micrófono puesto.
Dieguito, ah, Dieguito,
ahora sí. Ahora sí. Bien. Gracias,
gracias
Diego.
Diego. Gracias.
El goce de entrar en la lectura, en el mundo de los libros, eso es... También en esa época esas bibliotecas en las que uno entraba y quedaba extasiado y buscaba sin saber al principio bien qué buscar, pero veía todos esos libros cuando era chico. Yo extraño mucho, por ejemplo, las bibliotecas públicas, que no las veo tan accesibles y que en realidad serían muy necesarias. Yo, por ejemplo, en las bibliotecas públicas leí muchísimo desde niño, adolescente, leía muchísimo porque sí tenía libros que ni siquiera estaban a la venta en el Uruguay de aquella época, y me iba a la biblioteca del Instituto Goethe, me acuerdo, buscaba todo el sistema que había.
La Biblioteca Nacional acá en el centro, ¿no?
La Biblioteca Nacional.
Yo en determinado momento sentía como que, aparte de tener uno o dos empleos, tenía uno más.
Que era estar ahí, claro.
Había un horario de la tarde o de la tardecita o de la mañana temprano que estaba ahí, dos o tres horas, a veces más. Diariamente.
Se extraña, eso no se puede, ahora no se puede hacer, todavía me cuesta comprender por qué no tenemos una Biblioteca Nacional a pleno, activa, como en otros países, que aparte de las bibliotecas hacen actividades culturales para afuera. Es decir, hay países que tienen unos desarrollos, y nosotros yo lo veo como, bueno, todo este proceso que ha pasado, inclusive de escasez de mantenimiento, de una cantidad de material riquísimo, valioso en todo sentido, que es una pena. Yo lo pondría como prioridad realmente, si estuviera en el gobierno, para mí sería una prioridad reflotar la Biblioteca Nacional, porque un país sin Biblioteca Nacional o con una Biblioteca Nacional a medias también te está hablando de ese país.
Y malo que ha tenido, que supo tenerla,
que supo tener,
supo
y inclusive el prestigio que tuvo, claro, que supo tener a nivel internacional, que obviamente ahora no es existente. Cuando tenemos ejemplos cercanos, en países cercanos, en Argentina, en Brasil, donde es todo lo contrario, justamente, en tener, inclusive a veces con gobiernos muy duros económicamente y en términos de presupuesto, te siguen manteniendo. Bueno, ahí eso depende mucho de qué clase política te toca, quién está gestionando, qué sensibilidades hay en torno a estos temas.
El periodo de González en Argentina, por ejemplo, la Biblioteca Nacional Argentina.
Exacto.
Que fue impresionante.
Bueno, pero por eso hay, son estructuras que, si vos tenés ciertos presupuestos y tenés perspectivas, puedes hacer cosas increíbles. Después puedes hacer lo que está pasando acá, que bueno, esa es la uruguaya, una de las versiones de Uruguay, era que se hablan de las versiones de sí mismo, ¿no? Que está tan de moda, y bueno, una de las versiones de Uruguay que no es la mejor, esta desidia en torno al conocimiento acumulado, a un conjunto de materiales que hay ahí, libros, textos, objetos que no los podés recuperar así nomás, etcétera. Yo creo que siendo el día del libro, una buena recomendación es justamente no tratarlo como un tema más, porque ahora uno ve que los cuerpos políticos tienen temas, es como las noticias. Ayer secuestraron a Maduro, después la NASA llega a la Luna, Irán no sé qué, guerra mañana.
Sí, tiran unos bombazos.
Exacto, Irán, entonces está la vorágine de noticias, que todos los días tenés que estar recuperándote de toda esa recepción de información. Y a veces pasa que cuando la política se es, digamos, afectada, construida y configurada mediáticamente, que vos también empezás a tratar los temas sociales como tema, como esto que estamos haciendo. Bueno, hoy viene esta demanda, mañana viene la otra, y en realidad hay temas que son fundamentales y fundacionales, como la Biblioteca Nacional. O sea, una Biblioteca Nacional es parte de la construcción patrimonial, simbólica y mitológica de una nación. Por eso se llama Biblioteca Nacional, justamente. Claro. Si no, se llamaría de otro modo. Es decir, que...
Que hay otras que se llaman de otro modo y que son tan importantes y tan buenas como la nacional.
Exactamente,
muchas, ¿no?
Exactamente. Pero, tratándose de esa institución, Biblioteca Nacional, está vinculada con la nación. Es decir, que lo mínimo que tenés que... o sea, tiene que haber una preocupación por esos mojones justamente nacionales, y en ese sentido obviamente yo le daría prioridad a porque aparte son bibliotecas públicas, son bibliotecas que están muy vinculadas a la construcción de la democracia. Las bibliotecas públicas están muy vinculadas a la construcción de la democracia y de la democratización de los países. Yo viví en países donde había ciudades que no había bibliotecas. Mm. Y estaban habitadas por miles de analfabetos, tal vez millones. No es el caso de Uruguay, pero a mí me pasa así. ¿Cómo que no hay biblioteca? ¿Había la biblioteca? No, no hay. Ah, no hay, sí, un... pero no hay una biblioteca, no, no hay. Bueno, daría la impresión que es un país que logró hacer una acumulación de capital cultural en términos nacionales profunda e importante, y la está desperdiciando por la negligencia, por la desidia y por la falta de prioridades en este sentido. Digo, bueno, si es, o sea, una prioridad es que tengas una biblioteca nacional, no solo que no sea un problema el tema de los archivos, de solicitar libros, de un acceso fácil para los investigadores, que no lo había antes de toda esta problemática y el agua y las filtraciones y demás, sino
sí,
también
la falta de espacio, ¿no?
La falta
en algún momento
de espacio
se alegó que estaba colapsando, que ya no había dónde poner.
Exactamente, no había dónde. Bueno, pero todo eso es solucionable. Tratándose de la Biblioteca Nacional, le tenés que dar una prioridad, justamente porque es parte del acervo de tu nación.
Creo que la biblioteca, que es buenísima,
¿no? Sí, también, también.
No me acuerdo cuál era el senador, creo que fue la calle Herrera, en sus épocas de senador, hizo un planteo en las cámaras y dijo, bueno, estamos abajo de la biblioteca de acá, un día se nos va a caer toda la biblioteca encima y vamos a morir aplastados todos los legisladores que estamos acá, qué sé yo, que está acá. Y tomaron medidas, acondicionaron, ampliaron, ¿no? Abrieron otros espacios que antes los dedicaban a otras cosas. Entonces está bien, digo, está
claro. También claro, necesitas una inversión y
y tiene un presupuesto que me parece que es muy bueno toda la vida, entonces lo pueden hacer,
claro,
¿no?
Pero bueno, por el precio te digo, pero hay veces que vos evaluás también un país por la preocupación por ciertos tópicos, y un tópico es decir, bueno, la biblioteca nacional, fundacional, que es parte de la construcción de la nación, por lo tanto es pública, porque es de la polis, es de la ciudadanía, es la cristalización de ese ideal democrático ciudadano. Y bueno, si eso está, digamos, mutilado o está funcionando en...
Sí, o censurado, como en la época de la cerrado.
Es cerrado.
La dictadura.
Por más que cumpla algunas funciones, que las está cumpliendo, es decir, bueno... yo confío que para el próximo día del libro abandonemos un poco la lentitud, en fin, se pueden acelerar y terminemos con por ahí un complejo cultural, Biblioteca Nacional o algo similar, pero no puede ser que tengamos en la Biblioteca Nacional cerrada, o semicerrada, eso sí. Es, o está abierta pero no cumple determinadas funciones fundamentales. Bueno,
está en vías de volver a estar bien
en
abierta
algún momento.
Y todo, pero digo, una de las cosas que se alegaron también que se cerró también por falta de clientes, ¿no? Es decir, es como cualquier empresa que no, ¿no? Y ahí voy a lo que vos decías.
¿Cómo vas a tener ese cliente?
Ahí voy a lo que vos decías, y bueno, y a la gestión de González en la biblioteca de Buenos Aires, ¿no? De Argentina. ese lugar precioso que tienen, además, que
es hermoso.
Ese edificio que era,
iba y a ser. Está muy bien cuidado.
Iba a ser el Ministerio de Desarrollo Social o algo parecido, que a cuyo frente iba a instalarse Evita ahí, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo construyeron para eso. Y bueno, un poco lo que decíamos, la llenó de actividades, digitalizó la ubicación de los libros, ¿no? Claro, ¿no? Pero te dan los libros, ¿no?
Claro.
¿No? Claro. Entonces, de repente, abrirla o abrirla completamente como funcionó siempre, implica eso que vos decías, llenarla de actividades, ¿no? Presentaciones de libros.
Pues también, si no hay gente, hay no solo que es muy fácil decir la gente dejó de leer, hay muchas formas de reactivar centros culturales, pero siempre, por eso, no basta solo el dinero, sino también tenés que tener el pienso, ¿no? Las dos dimensiones entrecruzándose, y ahí hay, tampoco hay que ser muy original, podés ver lo que están haciendo en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, y más o menos diseñar algo
una
similar.
Fiesta, la de Buenos Aires.
Claro, sí.
Chiquilines quieren ir a pasear.
Bueno, por algo chico. Lograron eso, y acá, evidentemente.
Los jóvenes, evidentemente, por los recitales de rock que te ponen en el medio. Claro,
bueno, por eso, pero acá los puentes no están bien construidos. Que yo creo que es una gran... A ver, yo lo estaba pensando la otra vez en otros términos, que lo que nos está fallando ahora es que el Uruguay en este proceso vuelve a ser un país acartonado, ¿no? A cierto nivel no, claro. Y eso te aleja mucho de la contemporaneidad, porque uno ve instituciones muy formales en países cercanos, no para irse lejos, porque aparte, bueno, somos latinoamericanos, algo tendremos en común. Hoy tuve toda una discusión sobre si somos latinoamericanos, hispanoamericanos, siempre. Bien, ahora se está gastando una cantidad de energía en ese tipo de discusiones, bueno, en fin.
Ahora se impone el término hispanoamericano.
Ahora sí, están tratando de restablecerlo de nuevo. Bueno, son discusiones, son interesantes. ¿Qué te iba a decir? Pero podría sí haber un conjunto de políticas que vinculase con la comunidad, con la sociedad civil, con la población, con la ciudadanía. Pero bueno, es el Uruguay y su gente, como decía Carlos Maggi, ¿no? Así que, habiendo visto tantas posibilidades que a veces demoran tanto, bueno, me acuerdo que yo lo veía como un fracaso social, uno de los fracasos sociales más importantes, que en Uruguay que hay varios, era el edificio donde actualmente está la presidencia de la República.
Oh, por supuesto.
¿Te acordás que estuvo décadas?
Hillary Clinton fue la que dijo, bueno, al fin terminaron eso.
Lo
había
conocía
venido
de antes.
Como dos o tres meses.
Porque era, claro, y
al fin terminaron ese edificio.
¿Por qué está así? Y todo el mundo preguntaba, ¿pero cuándo lo van a terminar? Y van a poner unos espejos para disimular, y esto y lo otro. Y bueno, al final empezó a pasar un proceso que terminó siendo el edificio de presidencia de la República. Pero a veces hay, por ejemplo, AFE es un fracaso que te enfrenta a todo. Para mí AFE, por ejemplo, representan parte fracasos del Uruguay que son de carácter irreversible, ¿sí?
Va a levantar, pero no jamás va a tener el...
Claro, pero espero, por eso te digo, son
el,
como
el
mojones.
Auge que tuvo.
Son como mojones que uno... Pero, volviendo a la Biblioteca Nacional, yo creo que la Biblioteca Nacional es fundamental, a ver, no solo ponerla en buenas condiciones para hablar, sino pensarlo en términos del siglo XXI. Y ahí, evidentemente, y no quiero andar en el tema porque tenía que hacer una etnografía, no solo hay problemas presupuestales, sino que hay temas institucionales que habrá que indagar, de algún orden, ¿no? La propia estructuración, cuando las propias instituciones no logran, pero digamos, hay elementos económicos e institucionales claramente. Así que para la próxima, el próximo día del libro y del idioma español, yo espero que la Biblioteca Nacional esté en condiciones y sea la biblioteca del siglo XXI. La verdad que no pensaba hablar de esto, pero bueno, viene bien.
Tiene que ver con los libros.
Vos sabés que a veces paso y entro por algunos trámites y digo, ¿cómo puede estar esto todavía? ¿Qué plan hay? Claro, tampoco hay grandes demandas sociales, no hay una masa desesperada de la población diciendo, por favor.
Bueno, pero eso hay que incentivarlo también.
Eso hay que incentivarlo. Pues ahorita dicen, no, la gente, no es la gente, esto, lo otro. Hay, digamos, alejándonos un poco, pero que tiene que ver todo el proyecto cultural que se hizo en Medellín, que incluyó muchísimos talleres de lectura y que vinculó a una cantidad de chiquilines que habían cometido delitos menores, inclusive estaban en el narcotráfico poco pesado, y logró de alguna forma revertir algunas situaciones de violencia, de cooptación, de sobre todo de gente joven por parte de grupos delincuenciales y demás. Y a veces a mí me da la impresión, ya te digo, una de las cuestiones que más me llama la atención es no ver tantas bibliotecas públicas como veía antes, ¿sí? No verlas. Y que las pocas que hay tengan también una cantidad de, o tal vez probablemente problemas presupuestales, pero también, ya te digo, cuestiones institucionales que hacen que el puente entre bibliotecas públicas y población sea muy frágil.
Lo importante que han sido a lo largo y ancho de todo el interior, por ejemplo. Claramente. Y que hoy, bueno, sí, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿No? Sí. ¿Por qué se va tan poco? ¿No? En fin. Sí. Bueno, Nicolás, fantástico. Ya dos miércoles con el libro. Ya hoy es el día del libro, llegamos bien. Día del libro. La semana que viene.
Ya aprovechamos para hablar esto de la biblioteca, que me parece que es importante. Y ojalá que
vaya pensando otro tema para la semana que viene. Porque,
cumple.
¿No? Hemos cumplido.
Hemos cumplido con el libro.
Ahí está. Supimos cumplir.
Supimos cumplir.
Hasta la próxima.
Nos vemos, Nelson.
Ya volvemos con el Tungelé.